La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Y ahora sí la tenemos en la línea telefónica. Saludamos con gusto a Mariana Márquez, quinta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy buenos días, visitadora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor y Griselda. Buenos días, gracias por tenerme en su estudio.
Al contrario, pues el pasado viernes el Congreso del Estado rechazó este mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la identidad de las infancias trans. Le preguntaría, visitadora, si la comisión considera que esto fue un desacato y cuáles son las acciones que emprenderá la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, pues bueno, sí se considera por parte de la Comisión Estatal que es un desacato, digo, y no nomás por parte de la Comisión, sino en términos jurídicos, pues hubo un mandato judicial por parte del máximo tribunal, que es emitir precisamente un proceso sumario donde se estableciera el proceso para que las infancias trans pudieran hacer la modificación del acta. De acuerdo al género autopercibido, y pues bueno, no lo llevaron a cabo, no únicamente se llevó de acuerdo a lo que contempló la Suprema Corte, sino se desechó totalmente lo que es el dictamen, ¿no? En estos términos nosotros sí consideramos que hubo un desacato. Ya el viernes estuvimos trabajando en un documento para hacer de conocimiento a la Suprema Corte, vía oficial, un comunicado oficial por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre cómo se llevó a cabo la sesión extraordinaria del día viernes, y pues para los efectos legales que tuviera que se tengan que generar, ¿no? En estos términos también lo que sí es importante mencionar es la comisión es parte actora dentro de esta acción de inconstitucionalidad. Junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se presentó en 2021, se presentó precisamente la acción de inconstitucionalidad, donde nosotros hicimos valer que en el estado de Jalisco, de acuerdo a una reforma que se emitió a la Ley del Registro Civil, se consideraba que era inconstitucional lo que se establecía en esta reforma. Por ello, se presentó de manera conjunta con la Comisión Nacional una acción de inconstitucionalidad, y bueno, fue resuelta el año pasado, donde pues precisamente la Corte determinó que en efecto sí es inconstitucional.
¿Qué derechos se violan a los menores cuando no se les permite asumir la identidad con la que ellos se sienten identificados?
Bueno, en un primer término, el derecho a la identidad, ¿no? Que el derecho a la identidad es lo que te permite también poder tener acceso a otro tipo de derechos. El derecho al trato digno también, precisamente platicando con muchas familias de padres y madres que tienen hijos trans, lo que platicábamos es este documento donde se debe de asentar el género autopercibido por la infancia, lo que le permite también es que se esté desarrollando en un ambiente con mayor dignidad, ¿no? Porque hay una concordancia con la manera con su género es expresado y su documento de identidad.
¿Pero qué pasa cuando las personas que se oponen alegan que a la corta edad que tienen no tienen la capacidad de resolver y decidir si están haciendo lo correcto o no? ¿Este argumento qué tan válido es o en qué se podría sustentar? ¿Se justifica o no la oposición de quienes han votado en contra, por ejemplo, de quienes se manifiestan en contra de que se autorice a las infancias trans tomar estas decisiones?
Lo que pasa es que ya existen muchos documentos, estudios y documentos donde te establece también que el género autopercibido se puede reconocer desde que tiene 6-7 años, ¿no? Este documento es un documento legal, no, en ningún momento, y creo que hay una confusión, en ningún momento se habla de mutilaciones, ni tratamientos hormonales, ni mucho menos. Es un documento legal el que nos otorga la identidad aquí en México, ¿sí? Es el acta de nacimiento, donde lo que nos permite es que el género que se encuentra en ese documento sea concordante con el género autopercibido por la infancia. Uh-huh. Eso lo que permite es de que, como te comenté, que no exista como discriminación en espacios públicos, que si acuden a un centro de salud se le pueda atender de acuerdo al género que se establece dentro de su acta de nacimiento, ¿no? Esto le da, le garantiza la identidad, le garantiza el respeto y también dignifica a la persona. El tema es de que creo que es importante por eso como leer a fondo y a profundidad lo que es la resolución de la acción de inconstitucionalidad para que también las y los legisladores puedan conocer los razonamientos de la autoridad y el por qué es importante llevar esto a cabo.
Sí, en Jalisco ya algunos municipios procedían en el registro civil al cambio de identidad. Había un antecedente precisamente en la administración de Enrique Alfaro.
Sí, lo que pasa es de que precisamente en el 2020 el exgobernador emitió un decreto mediante el cual modificaba el reglamento reformaba el reglamento del registro, de la ley de registro civil, donde se establecía la posibilidad de hacer este tipo de modificaciones en las actas de nacimiento, y con ese fundamento legal es con que trabajaban los ayuntamientos, ¿no? Los registros civiles de los ayuntamientos, precisamente para hacer las adecuaciones y modificaciones a las actas. El tema es de que, también tiene que armonizarse a lo que es la ley estatal. Para que tengan mayor fundamento los actos que emite la autoridad municipal.
¿Qué consecuencias tendría para quienes votaron en contra? Es decir, ¿algo pasará con quienes se rehúsan a acatar esta resolución de la Suprema Corte?
Pues bueno, la Suprema Corte tiene diferentes medios de apremio que pueden ejercer para poder hacer cumplir sus resoluciones. Versan desde multas económicas, apercibimientos, multas económicas, hasta arrestos. No digo que aquí sea una posibilidad, simplemente es parte de los medios de apremio que tiene la Corte para poder hacer valer o cumplir más bien sus resoluciones. Entonces, es importante y es precisamente lo que se está esperando por parte de la Comisión, y es por eso que se dio a conocer cómo se está emitiendo este documento, este comunicado oficial, para que la Suprema Corte ya lleve a cabo las acciones pertinentes para poder hacer cumplir su resolución.
Sí.
También es importante comentarles que nosotros desde la semana pasada estuvimos explorando algunas posibilidades con colectivos y colectivas en materia de diversidad, precisamente para ver cuáles iban a ser los siguientes pasos jurídicos que se iba a implementar. Se estuvo platicando también con los colectivos de la interposición de alguna demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero primero se tienen que agotar todas las instancias locales. Entonces, se estará explorando, estaremos en espera también de las acciones que lleve a cabo la Corte para poder hacer cumplir sus resoluciones y así saber cuáles van a ser los siguientes pasos.
El documento que dice que comenzaron a elaborar el pasado viernes ya está en manos de la Corte, ¿ya llegó la notificación de desacato?
Yo creo que el día de hoy se presenta, de todas maneras, la Corte de todas maneras tiene la obligación como de revisar cuáles fueron las acciones por parte del Congreso local. Sin embargo, nosotros como parte accionante vamos a presentar este documento. El viernes lo empezamos a trabajar y me parece que hoy ya se presentaría.
Bien. ¿Quiénes están facultados para interponer una acción de inconstitucionalidad?
Bueno, puede ser cualquiera de los poderes, puede presentar una acción de inconstitucionalidad de los tres poderes de la Unión, también puede ser también las comisiones locales y la nacional también se encuentran facultadas.
Y esta no es una nueva acción de inconstitucionalidad, es seguimiento a la que ya está en curso.
Exactamente.
Bien.
Sí, no es una nueva acción, no es una acción de inconstitucionalidad lo que estaremos presentando nosotros, es simplemente como busca en esta misma acción de inconstitucionalidad 72-2022 es como que se termine el proceso para que se haga cumplir la resolución emitida por la Suprema Corte.
Bien, visitadora Mariana Márquez Laureano, quinta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le agradecemos el que nos haya aclarado esta información, dándole seguimiento a lo que decida la Suprema Corte de Justicia. No hay plazos para ello, ¿verdad?
No está un plazo establecido para ello todavía.
Bien, ya en años anteriores Jalisco tiene el antecedente de haber suspendido a un legislador precisamente por desacatar una orden de la Suprema Corte.
Así es, entonces estaremos revisando cuáles son las acciones pendientes que emita la Corte en este término.
Bien. Visitadora, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días. Gracias.